Cuando ascendía el fascismo en Alemania, Bertolt Brecht escribió aquel poema titulado Malos tiempos para la lírica, que es casi una frase hecha que todos usamos. Bueno, pues lo escribió Bertolt Brecht. Y hablaba en ese poema de campesinas que andaban encorvadas, ¿no? Era el año 1939. Unos 40 años más tarde, un grupo gallego llamado Golpes Bajos hacía una canción en la que repetía ese verso, eso de malos tiempos para la lírica. Y les cuento todo esto porque tenemos a una poeta gallega que escribe sobre su herencia campesina y que acaba de ganar el Premio Nacional de Poesía en estos tiempos que, hombre, pues fáciles no son. Olga Novo, parabéns, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Hola? Ay, que hemos perdido a Olga Novo. Espera, que estamos intentando recuperar a esta joven que es licenciada en filología gallega, que tiene ya publicados varios poemarios, que también ha escrito libros de ensayo, que colabora en muchas publicaciones culturales y que compagina la labor literaria con la docencia. ¿Puedo hablar ya con Olga? A ver ahora, Olga.
Ahora sí,
se nos cortó. Estaba contando a los oyentes que, bueno, ahora, en fin, combinas o compaginas lo que escribes, la labor literaria como poeta y la labor como profesora, porque eres docente en un instituto de Monforte de Lemos, en Apinguela, ¿no? Sí, sí. Supongo que los alumnos también recibirían con alegría el premio Nacional de Poesía, ¿no?
Pues sí, bueno, muchas gracias por la entrevista, por el interés. Buenas tardes a ti, Julia, a tu equipo y a todos los oyentes. Pues sí, mis alumnos han recibido la noticia con enorme alegría. La verdad es que, bueno, entré en la clase, se pusieron a aplaudir como locos. Y bueno, pues es un momento hermoso porque es un momento pues de felicidad compartida, ¿no?
Claro. Olga Novo ha conseguido este Premio Nacional de Poesía por un poemario que se llama Felicidade, y precisamente el eje de ese poemario, y me parece muy interesante, muy, en fin, llega mucho, porque es un ciclo vital que va, fíjense, del nacimiento a la muerte. Va del nacimiento de la hija de Olga, que se llama Lua, que ahora está a punto de cumplir los 8 años, ¿verdad? Y la enfermedad de Alzheimer y la muerte de tu padre, Olga. O sea, claro, hablar de las cosas felices de la vida cuando empieza nos resulta muy grato y muy fácil, pero no nos resulta igual de fácil hablar de la muerte, ¿no? Cuando la vida se acaba.
Desde luego. Realmente el eje y la base sobre la que asienta este libro es la idea de la felicidad como los momentos que compartimos con los seres amados, más allá incluso, más allá del tiempo, ¿no? Porque, bueno, hay que entender la existencia como un ciclo completo de vida y de muerte. La muerte también pertenece a la existencia. Entonces, ese momento extraordinario del encuentro entre una niña muy pequeña y su abuelo que está en el declive, claro, de su vida, pues fue para mí, claro, un momento extraordinario como madre y como hija.
Claro, es que además has contado, fíjense, igual algún oyente ha pasado por una experiencia parecida. Ellos no, o yo misma, no sabría convertirlo en poesía, pero igual alguien ha pasado por una experiencia parecida a la tuya, Olga, que es que el mismo día exactamente en que tu hija Lua consiguió bajar las escaleras ella solita, porque ya, en fin, ya sabía andar, ese mismo día su abuelo, o sea, tu padre, dejó de poder bajar escaleras él solo, ¿no? ¿Tú recuerdas cómo fue la relación entre el abuelo y la nieta el tiempo en que, bueno, pudieron conocerse? Porque ahora ya él ya no está, ¿no? Pero ¿cómo fue aquel tiempo?
Pues mira, él falleció cuando la niña tenía 4 años, entonces claro, a partir de que la niña pues era casi un bebé, ¿no? Y bueno, pues, sobre todo alrededor de los 2 años, pues ya interacciona, ya juega, ¿no? Y entonces claro, él había hecho el camino inverso, es decir, volvía a ser un niño. Entonces se encontraron en el juego, se encontraron en el amor. Y claro, es un momento que, aunque él había perdido ya la posibilidad del lenguaje, pues ellos encontraron otra manera de comunicarse, claro, a través del juego, a través de lo visual, a través del tacto, ¿no? Hay un poema en el libro que se llama Hablar, falar en paxariño, pajarillo, ¿no? Es decir, hablar a través de otro lenguaje. Hay que encontrar pues otras formas de comunicar el amor, pero existen, claro.
Uh-huh. Doña Emilia Pardo Bazán fue la que dijo aquello de que todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hijos, claro. ¿Hay alguna semejanza entre concebir, gestar y parir un poema y concebir, gestar y parir una criatura como tu niña, como Lua?
Claro, claro. De hecho, mira, una de las partes del libro se titula Poesía en posición fetal. Es decir, que el momento de la concepción y la gestación, claro, de una criatura, claro, es eso, es un momento de creación, ¿no? El surgimiento de algo nuevo, como es exactamente la creación poética. Es decir, que es el descubrimiento de algo que surge de la nada, pero también al mismo tiempo que surge del amor, que surge de la belleza, que surge de la emoción y de la conmoción. Y por lo tanto yo viví todo el proceso de gestación de mi hija también desde esa mirada poética.
Uh-huh. El libro empieza con una carta prólogo que dirige Olga Novo a la niña sobre la importancia de las raíces familiares, ¿no? Y hablas de una aldea, la tierra de Vilarmao en Apobrado Broyón, donde han vivido pues tus antepasados, ¿no? Seguramente tus abuelos, tus tatarabuelos. Sí, sí, sí. Una aldea que, como todos los que venimos de una aldea gallega, Olga, hemos visto despoblarse, ¿no? Nos han contado nuestros mayores cosas que nos hacen pensar que allí había cientos de personas, de niños, de jóvenes, de todas las edades, corriendo, ¿no? Correteando por todos esos campos. Y de pronto se quedan como tu aldea, que creo que ahora hay tres personas, ¿no? Y todas muy mayores.
Sí, sí.
O sea, se han muerto esas aldeas y con ellas se muere mucho más que una aldea.
Claro, claro, se muere una cultura y en el caso de Galicia lleva arrastrado también incluso el uso de la lengua, ¿no?, en muchos casos. Con lo cual, claro, yo creo que es una catástrofe de dimensiones incalculables y que tiene, bueno, pues unas consecuencias sociológicas muy profundas, incluso, claro, a nivel psicológico, ¿no? La gente mayor que queda en esas aldeas han visto desaparecer su cultura con asombro, claro, con pavor, y de hecho los índices de depresión en la gente mayor en las aldeas es brutal, es decir, los datos están ahí, claro, ¿no? Y yo misma he visto esa desaparición. Cuando yo era pequeña, en mi aldea todas las casas estaban habitadas por personas y por animales, ¿no? Ahora lo más imponente es el silencio.
Pues sí, es muy, muy imponente ese silencio, sobre todo como alguna de esas casas están cayendo, ¿no? Como, claro, como las silvas empiezan a subir por las paredes, como los arbustos empiezan a engullir muchas piedras de esas aldeas, ¿no?
Claro, por eso, bueno, el ejercicio poético que observa, ¿no?, esa extinción, pues es también un ejercicio ideológico y un ejercicio político, porque está reivindicando una cultura que los poderes no han querido salvaguardar.
Uh-huh. También he ejercido la docencia, no solamente ahora en Pinguela, ese instituto de Monforte de Lemos, también has estado en la Alta y la Baja Bretaña, ¿no?, en diferentes universidades. Sí. Y me gustaría preguntarte, como docente que eres, cuando te enteraste de que habían decapitado a un profesor de historia en Francia por mostrar la caricatura de Mahoma, seguro que te planteaste cómo se puede combatir ese fanatismo.
Desde luego, bueno, pues yo creo en el poder transformador de la educación siempre, ¿no? Me parece que sin duda ninguna es la piedra de toque, ¿no? Desde luego es una noticia terrible, claro, por supuesto, llegar ya a ese punto, ¿no? Pero bueno, vivimos realmente en una sociedad que en mayor o menor grado, en fin, en muchos aspectos, pues es muy muy autoritaria, ¿no? Y a veces vemos el enemigo de una manera muy clara, ¿no? Como en este caso, ¿no?, que incluso lleva a un asesinato. Otras veces no es tan evidente, el enemigo es mucho más difuso. Pero está ahí, los poderes están ahí, son policéntricos, nos atenazan desde múltiples perspectivas, ¿no? Pero desde luego una noticia así es verdaderamente terrible, claro.
Y Lua ha leído tus poemas, supongo, lee tus poemas, ¿los entiende, los sigue?
Bueno, Lua ha visto a su mamá recitar muchas veces en muchos lugares. Y por lo tanto, bueno, conoce, claro, sí, está muy acostumbrada y bueno, también goza con ello porque además entiende que, bueno, algunos son para ella, otros son para su abuelo, otros para gente que ya conoce, con lo cual lo vive de una manera pues muy natural, claro, como tiene que ser.
Pues enhorabuena, Olga Novo, por ese premio nacional de poesía. Gracias y hasta siempre. Gracias, buenas tardes.
Hasta siempre, gracias a ti.